la mañana. Se conoce el contenido de la tercera edición del Festival de Música El Greco, que va a tener lugar el arranque este mismo sábado en Toledo. Bueno, la jornada inaugural va a llegar a la Catedral de Toledo con la Orquesta Barroca de Sevilla, la cita a las 8 de la tarde. Y con nosotros para hablar de ese tema y muchos más, Juan Ignacio de Mesa. Bueno, pues hay un repleto programa de actividades desde ya mismo, Juan Ignacio, y hasta otoño. Desde luego, quien esté por Toledo estos próximos meses no se puede quejar, tiene oportunidades más que interesantes.
En lo que se refiere al Festival de Música, es evidente, también hay otro tipo de actividades, es obvio, Toledo da mucho de sí, por suerte, y en lo que hemos procurado dentro del Festival de Música, desde la Real Fundación de Toledo, es repetir lo de los contenidos de éxito de ediciones anteriores, como son las baterías de órgano, la recuperación de la liturgia de la Catedral de Toledo y sus maestros de capilla en ese entorno fantástico que es nuestra catedral, y luego también pues grandes intérpretes que van a actuar en otros escenarios de la ciudad de Toledo, como es la iglesia de San Pedro Mártir, que conforma ese maravilloso conjunto de la Universidad de Castilla-La Mancha en su campus de Toledo. Y luego los dos grandes conciertos ya para otoño, que están programados para que se den el 30 de septiembre con los Niños Cantores de Viena y el 6 de octubre con la Orquesta y Coros del Teatro Real con la Segunda de Mahler.
Bueno, son platos fuertes, podríamos decir. Creo que ya la gente está muy inquieta y están llamando, incluso adquiriendo las entradas.
Sí, la página web de Música El Greco está funcionando desde principios de esta semana y ya se pueden ir adquiriendo las entradas a través de dicha página.
Niños Cantores de Viena a final de septiembre y ya en octubre la Orquesta y Coro del Teatro Real de Madrid. Por tanto, quien lo quiera ya reservar, que no pierda tiempo, que ya puede entrar y adquirir su entrada, porque desde luego son todo un lujazo. Creo que la propuesta de calidad cultural dentro de un marco turístico como es Toledo es de sobresaliente, o por lo menos el esfuerzo es innegable.
Es lo que se procura. Lo que queremos es que se aglutine alrededor de este festival, intentándole dar contenido para que pueda ser su convocatoria en distintos sábados a lo largo del mes de abril, mes de mayo, y luego ya posteriormente en otoño, conseguir que realmente pues se haya un referente y que a través de las distintas ediciones que logremos seguir convocando año tras año, pues ya forme parte del calendario cultural habitual, no solo de Toledo, evidentemente, sino de los melómanos de cualquier parte de España o de Europa, que ya sepan que vamos a tener en nuestra ciudad esta convocatoria con carácter recurrente.
6 conciertos en la Catedral de Toledo y 2, como decía Juan Ignacio, en la Iglesia de San Pedro Mártir. Bueno, hay que explicar, para si alguna persona no ha caído, esto del Festival de Música El Greco surgió a raíz del Año Greco. Impresionante año, y ya han pasado 3 años, estamos en la tercera edición, pasa rápido el tiempo.
Efectivamente, pasa mucho más rápido y aseguro que en razón de la edad todavía más rápido funciona el reloj biológico. Fue una de las grandes convocatorias que se hizo con motivo del Año Greco, y cuando ya el Año Greco terminó, pues obviamente en cierto modo como herencia desde la Real Fundación y con la generosidad que caracteriza todo lo que la Fundación Greco llevó a cabo en su momento, pues heredamos en cierto modo el liderazgo para poder seguir manteniendo la actividad del Festival de Música. Lo hicimos el año pasado gracias al rebufo, al patrocinio que todavía de la Fundación Greco se pudo mantener para poder llevar a cabo la convocatoria de dicho festival, y este año pues lo hemos mantenido exactamente igual en las mismas condiciones, y confiamos que con la complicidad y colaboración tanto de las instituciones toledanas como de los medios de comunicación, podamos seguir convocándolo en ediciones venideras.
Hábleme del apartado económico, porque tengo entendido que desde el apartado presupuestario puede haber problemas en un futuro. Quiero decir, ustedes han insistido en repetidas ocasiones en que piden a las administraciones, pero también a la sociedad civil de Toledo, que se implique. Porque a día de hoy, ¿cómo son las cuentas?
Bueno, al día de hoy las cuentas son muy claras. Aportación de la Real Fundación de Toledo desde el punto de vista económico, estamos hablando de virtualmente el 100% del presupuesto.
¿Todo lo sufragan ustedes?
Sí, hay una colaboración puntual por parte del Ayuntamiento de Toledo, aprovechando también la capitalidad gastronómica. Dentro de los presupuestos de la capitalidad, el Ayuntamiento ha podido destinar parte de la financiación de uno de los conciertos que se van a llevar a cabo, y luego contamos con la complicidad de los medios de comunicación para poder llevar a cabo la difusión de todos los conciertos. No hay, de momento, no hay aportación por parte de nadie más. Lo que sí tenemos es la complicidad o el compromiso de que de cara a convocatorias venideras sí va a haber aportación de las administraciones públicas.
Correcto, desde la Junta de Comunidades, por ejemplo, que es quien más puede aportar, quizá no, para que siga adelante este Festival de Música del Greco. Ahora bien, desde la sociedad civil noto quizá cierta dejadez, o por lo menos no se está valorando lo que se inició hace un par de años, en el 2014, recordemos que Toledo batió récords y que ya en su momento se hablaba de que ese 2014, si lo dejábamos ir, pues no conseguiríamos a medio plazo grandes resultados. Hay que seguir apostando y parece que la sociedad civil, ustedes lo lamentan mucho, ¿no? Que nadie esté apostando sí. Por ahora.
Vamos a ver, yo creo que todos somos conscientes de que la repercusión que el año Greco tuvo en todo el mundo permitió que el nombre de Toledo tuviera tantos impactos de noticia permanente en los medios que hizo que muchísima gente viniera a Toledo, más de lo previsto en cierto modo por el número de visitantes que tuvieron las exposiciones, por el completo que se pudo colocar en gran parte de los conciertos que se llevaron a cabo y en las actividades que en paralelo a las exposiciones se hicieron a lo largo del año, y obviamente eso también se nota. O sea, Toledo en el año 2015 todavía ha vivido en gran parte de esa presencia permanente de la idea de Toledo, de la imagen de Toledo, del nombre de Toledo asociado al año Greco, y lo que no podemos permitir es que baje esa tensión. Esa tensión hay que mantenerla permanentemente, de forma que Toledo sea una ciudad de referencia para cualquiera que quiera tener una actividad meramente de visita o gastronómica con motivo de la capitalidad gastronómica o cultural, visitando cualquiera de los monumentos visitables y los museos que la ciudad tiene, o actividades culturales de este tipo. La cuantificación económica que supone cualquier evento cultural que en Toledo se realice, siempre que tenga un grado de excelencia suficiente como para que trascienda de lo próximo, hace que Toledo tenga otra vez presencia en los medios de difusión nacional y sea un elemento importante en los programas de tipo cultural que se lleven a cabo en toda España. Y eso no hay que perderlo de referencia. Hay que estar permanentemente, hay que estar activando permanentemente el que ese nombre se pueda seguir manteniendo con una presencia activa en todos los medios. Y para eso, pues hay que invertir. Y hay que invertir en lo que nos diferencia. En un festival de música que tiene dos elementos de referencia que no se pueden hacer en ninguna parte de España. El sitio donde se hace, que es obvio, un concierto en nuestra catedral o un concierto en cualquiera de los centros que Toledo tiene para poder acoger un grupo o una orquesta sinfónica, es verdaderamente increíble. Las batallas de órgano solo se pueden dar en este momento por el número de órganos que se llevó a cabo la rehabilitación durante el año Greco. Las baterías de órganos solo se pueden hacer en la Catedral de Toledo. El poder acoger en un momento concreto la recuperación de los cantorales de liturgia de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, pues es de un valor incalculable desde el punto de vista musical. Esa es la diferencia importante que Toledo aporta para poder dar permanentemente calidad y excelencia a cualquier festival de música. Y hay que aprovecharlo.
Habrá que seguir llamando a puertas entonces, ¿no? Porque
sí, hay que seguir llamando y que la gente se dé cuenta que esto tiene, vuelvo a insistir, esto tiene importancia muchísima desde el punto de vista cultural, pero tiene también muchísima importancia desde el punto de vista económico. La cultura no se deslocaliza. Es decir, una batalla de órganos en la Catedral de Toledo, mire usted, se puede hacer ahí nada más. No se puede llevar para poder hacer más barato el producto en cualquier otro punto del planeta. Se tiene que hacer ahí, no hay más remedio. Y por lo tanto eso obliga a que la gente tenga que venir a Toledo para poderlo escuchar y para poderlo presenciar en vivo y en directo. Y esto es lo que realmente genera un flujo de visitantes que deriva en una actividad económica.
En un gasto importante.
Y en un gasto importante que se queda en nuestra ciudad. Uh-huh. Si la ciudad no es consciente de esto, pues es evidente que estamos perdiendo una oportunidad de poder aprovecharnos de nuestros recursos, que al fin y al cabo son de todos los toledanos, es más, es de todo, de sí, toda la humanidad, y hay que aprovecharlo para poderlo hacer como una actividad económica que genere recursos y genere empleo en Toledo.
A ver si vamos a estar subidos al tren y luego nos bajamos, cuando ya está el tren en marcha, que no hay que hacer nada más que seguir la marcha pacíficamente, en fin. Juan Ignacio de Mesa, pues tomamos buena nota, seguiremos reivindicando esa apuesta que tienen que hacer las administraciones, que parece que lo van a hacer, y la sociedad civil, y seguiremos hablando, recordando este Festival de Música al Greco que arranca el sábado, y en otoño los niños cantores de Viena como uno de los platos que no se puede perder ningún oyente. Juan Ignacio, un abrazo muy fuerte, gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y encima, a precios asequibles. 12 de horas, 22 minutos.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. When I can't find the words, I just go. I don't like you. No, I love you.
Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another comer in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, finger put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it.
Cadena Cope.
I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no.
Hoy se cumple el primer aniversario del Economato de Cáritas Diocesana de Toledo. Se ha situado en el polígono toledano y es el primer economato de estas características que hay en la archidiócesis toledana. Saludamos a Javier García Cabañas, es el secretario general de Cáritas Toledo. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar en COPE. Bueno, pues estamos de aniversario y de enhorabuena, sobre todo de enhorabuena, ¿verdad?
Claro que sí, hoy es enhorabuena porque este proyecto sin duda tan tan hermoso ha dado muchos frutos buenos en las familias. Por lo tanto, es para como para celebrarlo y entusiasmarnos con la idea de seguir adelante con este economato y con otros posibles que se puedan ampliar en nuestra provincia e incluso en la región, ¿no?
Ese tiene que ser el objetivo, seguir ampliando en Castilla-La Mancha estos economatos, que la pregunta es obvia. Esta primera pregunta tiene que ser, Javier, ¿qué balance hace de este primer año de andadura?
Bueno, pues un balance el más positivo, porque habría que analizar muchos aspectos, ¿no? A nivel de operación, de económico, el financiero. Yo me voy a quedar con el balance que han hecho las propias familias que han sido beneficiarias de este proyecto del Economato, ¿no? Que sin duda han manifestado por unanimidad que este es un servicio que prestamos ahora desde la Iglesia que es mucho mejor y mucho más eficaz, ¿no? Que realmente sí que es una ayuda para las familias.
Bueno, se está dignificando la ayuda que se da a las familias, que creo que es muy importante.
Ese es el objetivo principal, Cristóbal, porque cuando planteamos este proyecto analizábamos un poco, en base a nuestra experiencia en Cáritas, la situación de las familias y observábamos con pena, ¿no?, que muchas familias, por desestructuración familiar, porque la figura paterna o materna pues abandonó a los hijos, incluso ahora a los nietos, en una edad muy temprana y no tuvieron la oportunidad de educar, de corregir ciertos aspectos de la vida, estas familias que ahora atendemos construyeron su vida sobre un mundo de adolescente, ¿no?, donde prevalece siempre más lo que me apetece por encima de lo que realmente necesito. Entonces, con este economato se procura un poco ir a la raíz de muchos de los problemas, ¿no? Sobre todo en la cara, de cara a la alimentación, donde las familias se acostumbran a veces a comprar lo que realmente no necesitan, sino simplemente lo que les apetece. Pero es que nadie les ha dicho que cómo tienen que hacer una buena compra, qué realmente necesitan. En el economato se les da un presupuesto ficticio de algunos euros para que hagan la compra en el economato. Ellos son protagonistas de todo, ellos tienen que configurar su propia lista, tienen que manejar ese presupuesto, y entonces ahí es donde entra ese carácter pedagógico que estamos hablando. Los voluntarios les ayudan a discernir sobre lo que realmente necesitan, lo que sería bueno si tienen hijos pequeños, lo que sería bueno si tienen algún enfermo o alguna persona mayor, incluso administrar la economía, ¿no?, como válido para todos los aspectos de la vida. ellos tienen que saber manejar un presupuesto que luego en la vida cotidiana pues también es muy útil, ¿no? Para sobre todo ahorrar un poco, poder atender sin tener que necesitar de nadie ningún tipo de ayuda, cualquier imprevisto de la familia. Y así con todo, ¿no? Con todos los aspectos.
Sí, dice usted muy bien. Yo creo que algo muy obvio que es el administrar una casa, quizá algunas familias puedan no saber hacerlo bien. Lo hacen, pero quizá lo pueden hacer mejor. Y con los consejos de ustedes, esa labor pedagógica tan importante, puede cambiar la tendencia, ¿no? Y lo que antes parecía un mundo se convierte en un quehacer diario y se solucionan los problemas. Creo que a veces la solución está mucho más cerca de lo que nos imaginamos con respecto a todas estas familias.
Sin duda alguna, y además no solamente lo experimentamos en el ámbito de la alimentación, ¿no?, sino que estas familias, por esa construcción de su mundo infantil, ¿no?, de su mundo adolescente, pues en todas las áreas de su vida, ¿no?, es muy habitual encontrar fracaso escolar precisamente por lo mismo, porque no les apetece estudiar, o no son capaces de mantener un empleo porque no les apetece ir a trabajar. Entonces, nosotros con esta serie de proyectos, el Economato en la parte de la alimentación, pero otros proyectos que manejamos dedicados al empleo, a la educación, incluso a la afectividad, porque también construyen sus relaciones en base a unas relaciones afectivas, que son inmaduras, ¿no?, y que no han aprendido a amar de verdad, a amar con madurez, y por tanto luego hay mucha desestructuración familiar también en ellos, han copiado el modelo de sus padres. Es decir, lo que pretendemos con esta serie de proyectos en el que hoy celebramos es el Economato, es ir a la raíz del problema de las personas para que realmente sea el inicio de un cambio, porque no basta, y no, Cáritas no es o la caridad, mejor dicho, no es una ayuda última, cuando la situación está mal, pues te doy un poco de alimentos y a la correr, no, es todo lo contrario, es el principio de la caridad es el animar, el crear esperanza, el ser un motor de cambio, ¿no? Y el Economato realmente para muchas familias de las que atendemos, de las 250 familias que estamos atendiendo, es un motor de cambio, ¿no? Por esa pequeña enseñanza se puede extender, ¿no?, a otros aspectos de su vida, como te comentaba anteriormente.
Pues la verdad es que nos alegra mucho que el primer año haya sido sobresaliente y muchísimos años más que seguiremos contando en la radio de este fantástico funcionamiento del Economato de Cáritas Toledo. Javier, un abrazo, muchísimas gracias, a seguir trabajando duro.
Un abrazo, Cristóbal, y un abrazo a todos nuestros oyentes y que seguramente son colaboradores de Cáritas de alguna u otra manera. Así que también un abrazo fraterno para todos.
Pues así transcurrieron 25 minutos de radio de la historia de la radio en Castilla-La Mancha. 12:30, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenos días.
La mañana.